33 minutos, pasan de las 12, muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en esta mitad de semana. Estamos a miércoles 29 de noviembre, una mañana en la que vamos a contarles muchísima información, como siempre, y también esperemos que estén entretenidos, porque vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde, iba a decir 2 y media, no, 2 horas ya. Bueno, uno estaría a gusto, quizá a alguno se le hiciese mucho tiempo, pero si tuviésemos el programa hasta las 2 y media, aquí estaríamos, porque bueno, pues nos encanta, ¿no?, estar cada mañana con todos ustedes, alegrándoles un poquito este ratito. Lo dicho, vamos a comenzar esta mañana de miércoles 29 de noviembre contándoles que vamos a tener un invitado de lujo aquí hoy en nuestra programación local. Vamos a dar la bienvenida a Alejandro Antoñanzas. Él es el concejal de festejos y turismo del Ayuntamiento de Olite. Con él vamos a hablar de dos temas muy importantes. Estará con nosotros a partir de la 1:30. Vamos a preguntarle por esas críticas que ha recibido tanto él como su comisión por parte de UPN sobre la falta de interés por promover la participación en la concejalía de festejos por parte del equipo de gobierno al cual pertenece Alejandro Antoñanzas y la imposición de actos ya programados. Estas eran un poquito las acusaciones que se vertían la pasada semana desde Unión del Pueblo Navarro hacia esta concejalía de festejos de Olite. Vamos a preguntarle, mejor dicho, por todo ello, para que nos dé su versión de los hechos, y también, sobre todo, vamos a centrarnos en ese proceso de consulta, ese proceso participativo para un posible cambio de fecha de las fiestas patronales de Olite, que hasta ahora se celebran, ya lo saben, del 13 al 19 de septiembre. Un proceso que ha contado con el respaldo para que pueda llevarse a cabo de muchísimas firmas, casi 500, y que va a ponerse en marcha este mismo mes de diciembre. Esto será a partir de la 1:30. En esta primera media hora de información local, como siempre, vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, también nuestras efemérides de hoy, que hoy tenemos muchas y bonitas, ya se lo adelanto, y también, bueno, pues vamos a quedarnos en Tafalla para hablar de nuestra noticia del día. Ayer, a las 8 de la tarde, ese salón de plenos del Ayuntamiento de Tafalla acogía una nueva sesión ordinaria. Vamos a contarles todo lo que allí aconteció. Va a ser nuestra noticia del día de hoy, porque además se trataron temas importantes y salieron a la luz resoluciones, ¿no?, también bastante importantes, como que se ha autorizado la construcción de otra pista de pádel en la ciudad deportiva, y también el consistorio ha aprobado 5 modificaciones presupuestarias por valor de 100.000 euros. Iremos desengranando todo esto hacia la 1:10, una cosita así dentro de nuestra noticia del día. Y además aprovecho para contarles que también tenemos una nueva sesión de pleno ordinaria en Peralta esta misma tarde, a las 7 de la tarde en el consistorio. Hasta allí, como siempre, nos desplazaremos y mañana les contaremos todo lo que allí suceda. Hacemos, como siempre, nuestro habitual alto en el camino, damos paso a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de miércoles 29 de noviembre. Pónganse cómodos y no nos fallen. ¡Comenzamos!
Y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa el sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Está la cosa un poquito revuelta, ¿eh? Ya se lo avisamos. Hoy miércoles 29 de noviembre el cielo permanecerá nuboso a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 35 y 20% en Peralta y en Tafalla. Probabilidad que irá descendiendo conforme avance el día. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 1 y menos 1 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima hasta los 10 grados en Peralta y los 8 en la ciudad del Cidacos, donde está activado el riesgo por nevadas ante una cota de nieve que se sitúa hoy en los 700 metros. Y mañana, jueves día 30... el cielo permanecerá de nuevo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 20% en Peralta y el 70% en Tafalla durante las últimas horas del día. Desciende la temperatura mínima hasta los 0 y menos 2 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 10 grados en Peralta y los 8 en Tafalla, donde continuará activado el riesgo importante por nevadas mañana ante una cota de nieve que bajará hasta los 500 y 600 metros a lo largo de las primeras horas del día. Ampliaremos la información en torno a estas posibles nevadas en nuestro informativo local de hoy.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Acunsa y Clínica Universidad de Navarra garantizan a través de la póliza Confort coberturas que no podrá obtener con ningún otro seguro de salud. Entre otras, tratamientos únicos contra el cáncer o cirugía robótica en diferentes especialidades médicas. Por eso en Navarra, la póliza Confort es el seguro de salud más completo del mercado. Ahora y durante un año, 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. 948-194600. acunsa.es.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 29 de noviembre, cuando pasan 42 minutos de las 12. Unas efemérides que nos llevan, en primer lugar, a hablar de periodismo. Esta es una de las efemérides que a mí me encanta, ¿no?, siempre ofrecerles a todos ustedes. Nos vamos hasta el año 1814 y nos quedamos en Europa. Nos vamos hasta Gran Bretaña para contarles que el periódico The Times, que se estaba editando ya desde el año 1788, se imprimía por primera vez día como hoy en una modernísima y rápida impresora de cilindros, cuyo corazón era una moderna también máquina de vapor. The Times es en la actualidad el único periódico de Reino Unido cuyas cifras de lectores continúan en aumento. Durante la mayor parte de su historia ha sido considerado un periódico sin rival, el periódico por excelencia en el Reino Unido, que ha jugado un papel fundamental tanto en política como en en la opinión pública en temas internacionales. Algunos afirman que recientemente refleja las ideas conservadoras de Rupert Murdoch, a pesar de mostrar abiertamente su apoyo, ¿no?, al Partido Laborista entre los años 2001 y 2005. Woken up in a hotel room, my worries as big as the moon, having no idea what or where I. Continuamos en el siglo XIX, un poquito más tarde, nos vamos ahora hasta el año 1877 y cruzamos el charco hasta Estados Unidos para contarles que tras anunciar que había inventado el fonógrafo, un aparato que grababa y reproducía el sonido, fue un día como hoy, hace 140 años, cuando Thomas Edison, su inventor, lo presentó en sociedad, una sociedad que aguardaba, eso sí, con una enorme expectación, y no era para menos. Nos adentramos ya en el siglo XX, en concreto en el año 1929. Vamos a hablar de exploradores, Y es que Richard E. Byrd, explorador y piloto americano, y sus tres compañeros sobrevolaban por primera vez en la historia, día como hoy, hace 88 años, el Polo Sur, una hazaña que sirvió para trazar mapas desde el aire de una extensísima parte de este hasta entonces remoto continente. Bueno, decimos hasta entonces porque a partir de aquí ya se supo un poquito más cómo era, pero es que realmente hace solamente 88 años de todo esto, ¿no? Parece que hace muchísimo más tiempo que esto se pudo llevar a cabo. Bueno, pues no. Continuamos con nuestras efemérides. Vamos a hablar ahora de uno de los mayores conflictos de nuestra historia que todavía perdura hoy en día. Nos quedamos para ello en el año 1947 para contarles que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaba hace 70 años una resolución que, si es cierto, nunca se llegó a poner en marcha, en la que se pedía la partición de Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, aunque eso sí manteniendo una unión económica. Pronto los árabes atacaron el territorio del nuevo estado sionista, iniciándose así el conflicto árabe-israelí, del cual, como les decíamos al inicio de esta efeméride, bueno, pues todavía somos partícipes hoy en día. Será 65 años después, en el año 2012, cuando mediante una votación celebrada también en la sede de las Naciones Unidas, se otorgue el estatus de Estado miembro observador al declarado Estado de Palestina. Nos quedamos ahora algo más cerquita de nuestros días. Nos vamos hasta esa década de los 60. Estamos hasta 1963. Volvemos a cruzar el charco hasta el país anglosajón. Y es que en Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson decidía, día como hoy, crear la llamada Comisión Warren para investigar el asesinato del presidente John Kennedy, que había ocurrido tan solo una semana antes, y también el del presunto magnicida Lee Harvey Oswald. Esta comisión estuvo compuesta por 7 miembros de las órdenes del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se llamaba L. Warren, por eso se adoptó el nombre de él, ¿no?, para este informe. El informe se presentó el 24 de septiembre del año siguiente y en él se recogían los testimonios de 552 testigos. La principal conclusión que se desprendió fue que Oswald, marxista y antiguo miembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, actuó en solitario en el asesinato y sin consejo o ayuda. Pero el informe suscitó numerosas especulaciones en torno a la existencia, ¿no?, de otros cómplices en el asesinato, además de posibles conspiraciones, fíjense ustedes, de Cuba, la URSS, el crimen organizado o incluso los exiliados cubanos que entonces estaban en Estados Unidos. Para cerrar nuestras efemérides de hoy, como siempre, hablamos de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros y solamente tenemos uno, que nos deja en el año 1924, y es que en Bruselas, en Bélgica, moría día como hoy uno de los mayores exponentes del realismo lírico. Hablamos del compositor italiano Giacomo Puccini, que imbuyó a cada una de sus obras de un ambiente distintivo. Suyas son, por ejemplo, La Bohème Tosca o Madame Butterfly. Y vamos a cerrar nuestras efemérides de hoy con dos nacimientos. El primero de ellos nos deja en el año 1832. Vamos a hablar de literatura, y es que nacía en Germantown, en Estados Unidos, la escritora estadounidense Louise Mary Alcott, que se hará famosa por su novela Mujercitas, editada en ese año 1868. Una gran obra maestra de la literatura universal, vamos, que ha sido traducida a, vamos, muchísimos idiomas, y bueno, además luego se hizo la película. Bueno, pues fue toda una revolución, ¿no?, esta novela de Mujercitas. Y nuestra última efeméride de hoy es un nacimiento, también nos deja en el año 1849, y es que en Lancaster, en Reino Unido, nacía día como hoy John Ambrose Fleming, físico e ingeniero eléctrico, que en el año 1904 inventó la válvula termoiónica o el llamado diodo. Asimismo, en el año 1905 también proyectó y confeccionó el diodo rectificador, antecesor del triodo, un invento que para el común de los mortales que no sabemos de física, está considerado el inicio de la electrónica. Nacía día como hoy Alexander Fleming. John Ambrose Fleming. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on.
Este puente, ven y disfruta de las jornadas del Cardo Rojo de Ágreda. Concurso Nacional de Platos de Cardo Rojo, maridaje con vinos de denominación de origen, demostraciones, degustaciones, exposiciones, charlas, visitas a las huertas árabes para sacar tu propio cardo y llevártelo, y concurso de tapas y menús degustación de Cardo Rojo en nuestros bares y restaurantes. Una buena alternativa para este puente, Ágreda y su Cardo Rojo. ¡Te esperamos!
Debates y entrevistas, opiniones, análisis, información y entretenimiento. Somos una radio plural. Te ofrecemos información imparcial y contrastada para que entiendas lo que pasa. Somos una radio cercana. Nos preocupa lo mismo que a ti. Hablamos el mismo lenguaje, con respeto y con rigor. Tenemos grandes profesionales para informarte y entretenerte. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día, una noticia que nos deja en Tafalla. El Pleno dio ayer su visto bueno a Más4, empresa que gestiona la ciudad deportiva de Tafalla, para que esta construya otra pista de pádel por valor de 57.000 euros, sumándose así a las dos ya existentes. En este sentido, el edil Juan Andrés Ramírez, presidente a su vez de la Sociedad Ciudad Deportiva S.A., reconoció que la obra responde a la demanda de los usuarios y que contribuirá a reducir las listas de espera y a hacer más atractivas las instalaciones, favoreciendo el aumento de los abonos y reforzando la viabilidad del centro. Por otro lado, el Pleno aprobó 5 modificaciones presupuestarias por valor de 100.000 euros. En concreto, se destinarán 7.600 euros, 4.030 de esos euros estarán subvencionados por el Gobierno de Navarra a reformar el patio de la escuela infantil. Se invertirán también 21.700 euros en la compra de un desfibrilador para el centro cultural, en la adquisición de varios instrumentos para la escuela de música y en la compra de 3 remolques para la cabalgata de Reyes. Se amortizará deuda por valor de 58.300 euros con cargo al superávit y se entregarán 7.500 euros procedentes de la obra social La Caixa a los organizadores de la Tubala Brass Week. Además, se cubrirán gastos derivados de la programación del centro cultural por un valor de 4.900 euros. El Pleno modificó también el plan económico financiero que fue aprobado en junio debido al incumplimiento de la regla del techo de gasto, a raíz del que se declararon como no ejecutables 249.500 euros del presupuesto. Así, el consistorio decidió ayer, al constatar que no se podrá rehabilitar el SEMPA antes del 31 de diciembre debido a la complejidad de la obra, destinar el dinero, entre otras cosas, a subvencionar rehabilitaciones de viviendas por un valor de 30.000 euros o a comprar equipos informáticos por un valor de 14.000. Por otro lado, el Ayuntamiento decidió no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona, por la que se declaró contraria a derecho la exhibición de la bandera republicana en la fachada de la Casa Consistorial y se condenó al consistorio a pagar las costas. Este punto fue el más controvertido de la sesión de ayer y el que más debate generó. Durante su intervención, el alcalde, Arturo Goldaracena, denunció la injerencia a la autonomía municipal y a la libertad de expresión que supone dicha sentencia. También Ignacio Moros, de Iniciativa Portafalla, consideró un atropello la denuncia interpuesta por la delegación del Gobierno y dudó de su criterio, dado que en 2016 la misma bandera ondeó sin ninguna consecuencia. La edil Socoger, de Izquierda a Esquerra, mostró por su parte una bandera republicana durante su turno de palabra, leyendo además los nombres de los 37 vecinos que fueron fusilados tras el golpe de Estado y a los que el Ayuntamiento dedicó una placa en abril del pasado año. El socialista Juan José Martínez, pese a agradecer el reconocimiento de Oger, dado que 3 de los fusilados eran ediles socialistas, invitó a los presentes a no vivir de la nostalgia y a respetar los espacios públicos. Por su parte, Pablo Larrasoaña, de Unión del Pueblo Navarro, recordó que el Ayuntamiento de Tafalla lleva pagados 58.000 euros en sentencias, sin contar con las costas de este proceso, que posiblemente ascenderán a otros 4.000 euros. Finalmente, también se aprobó el convenio de colaboración con el Departamento de Educación para la financiación de la escuela infantil, por el que se recibirán 35.000 euros más que el año pasado, un 50% más. Actualmente, el centro cuenta con 9 módulos, aunque el consistorio, que trasladará a Educación su reivindicación de que asuma las competencias del centro, aspira a completar los 10 módulos.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Todos hablan de las mañanas de Más de Uno, de las entrevistas de Carlos Alsina, de la cercanía de Juan Ramón Lucas. Unas mañanas que puedes escuchar por la tarde, por la noche, los fines de semana. Entra en OndaCero.es y suscríbete a Más de Uno a través del podcast. Conéctate a la actualidad, comparte con tus amigos en las redes sociales y opina con todos los datos. Escucha a Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas cuando quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Te han contado la entrevista de Alsina? ¿No sabes los últimos datos que dieron en exclusiva en La Brújula? ¿Te faltan argumentos sobre el tema del que todos hablan y que Julia trató en el gabinete? Si no has podido escucharlo, que no te lo cuenten. En Onda Cero te lo ponemos fácil para que estés al día. Entra en OndaCero.es y suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. No te pierdas nada. Escucha todos los programas cuando, dónde y con quien quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
con los Beatles y su maravilloso Let It Be. Alcanzamos la una, vemos cómo están España y el mundo y regresamos inmediatamente después aquí en Onda Cero, Zona Media.
Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Oh, let it be.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Miles de taxistas se manifiestan hoy contra la expansión de los vehículos de alquiler con conductor que utilizan plataformas como Uber o Cabify. El gobierno recuerda que no puede anular las sentencias judiciales que obligan a conceder nuevas licencias. Aún así, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apuesta por medidas para proteger a los taxistas, como que esas licencias VTC no se puedan entregar a terceros durante los dos primeros años, Pedro Pablo González.
Y es que el Ministerio de Fomento defiende que los vehículos con licencia VTC van a cumplir la normativa actual y el futuro reglamento, que será aprobado a corto plazo, así lo va a indicar el ministro Íñigo de la Serna, reitera que desde la Administración Central del Estado se va a hacer y a centrar sobre todo en que no se haga negocio, como bien decías, con estas licencias, como denuncia el sector del taxi.
Lo que estamos nosotros trabajando con el sector es avanzar en una normativa que dentro de la legalidad permita evitar que se utilicen esas licencias con un uso especulativo. Por eso, atendiendo a las peticiones, estamos, por ejemplo, prohibiendo que se puedan transmitir esas licencias de VTC en los dos primeros años de funcionamiento, y esa es un poco la vía que estamos utilizando.
Sobre la ampliación de licencias, Fomento reitera que se trata de decisiones judiciales ante el vacío legal que ha existido.
Policías y guardias civiles acaban de anunciar las acciones que van a llevar a cabo para reclamar la equiparación de sus sueldos a los del resto de policías autonómicas. Avisan de que o se contempla esa equiparación salarial en el borrador de los próximos presupuestos o tomarán medidas, entre las que no descartan una huelga de celo. Amplía Arancha Martín.
De entrada, hoy han registrado una declaración de conflicto colectivo en el Ministerio, en Unidad de Acción. Sí, decíamos que de entrada hoy han registrado la declaración de conflicto colectivo en el Ministerio, en Unidad de Acción. Todos los sindicatos policiales y todas las asociaciones de guardias civiles exigen al ministro que concrete cuantía y plazos para avanzar en la equiparación salarial o, como anuncia el portavoz José Manuel Calleja, pondrán en marcha medidas de presión.
Básicamente, en una serie de movilizaciones, tanto concentraciones como manifestaciones, tenemos que evaluar la posibilidad de llevar a cabo lo que nosotros denominamos el trabajo a reglamento y con intención en un futuro pues de trasladar nuestras quejas al Parlamento Europeo.
Aunque lo primero es la exigencia de comparecencia del ministro en el Consejo de la Policía y en el de la Guardia Civil, allí tiene que informar y esperan que negocie esa equiparación.
Seguimos muy pendientes del accidente de un tren de pasajeros que cubría el trayecto entre Málaga y Sevilla y que ha descarrilado esta mañana en la localidad sevillana de Araal. Ha ocurrido cerca de un tramo inundado por las lluvias. Según las últimas informaciones, son 21 los heridos, uno de ellos grave, que ha sido trasladado en helicóptero hasta un hospital. Los pasajeros se están recuperando del susto que se han llevado.
Pues estoy bien, me doy un poco la espalda, pero bien. Gracias a Dios solo ha sido un susto, bueno, fuerte, pero un susto. Yo salí, estaba sentado y salí disparado contra el techo y luego ya he caído en el pasillo y mi compañero me ha cogido y ya me he podido agarrar a la silla y ya después de eso hasta que ha frenado y esperando que no volcara. Hemos vuelto a nacer hoy. Estábamos dentro de una isla y no estaba todo cortado, han tenido que venir con tractores. La Guardia Civil genial, ha venido corriendo 2 kilómetros con el barro. Así que todo muy bien.
En menos de 2 horas arranca en Costa de Marfil la quinta cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a explicar la experiencia de España en materia de inmigración. A la cumbre han empezado a llegar ya algunos líderes europeos, como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, enviada especial de Onda Cero, Diana Rodríguez.
Está previsto que el presidente Rajoy aterrice en los próximos minutos en Abiyán, pero ya están llegando otros líderes europeos, como la canciller alemana Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron. Entre los mandatarios europeos asisten a esta cumbre, que estará centrada en la juventud y en la migración, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker o Antonio Tajani. Un momento histórico, nos dicen los periodistas locales como Ibrahim.
Es muy importante para nosotros porque hoy recibimos a mucha gente, a muchos presidentes procedentes de Europa y también de países africanos. Es una muy buena noticia para nosotros.
Entre 300 y 400 periodistas acreditados con 110 delegaciones de todo el mundo aquí presentes. Y en el horizonte, la posibilidad de exportar el llamado Plan Juncker al continente africano.
Y el Hospital La Paz de Madrid se sitúa como el mejor centro sanitario de toda España por cuarto año consecutivo. Los resultados del monitor de reputación sanitaria, que es uno de los más prestigiosos del sector, Belén Gómez del Pino.
De hecho, La Paz lidera 12 de los 22 servicios clínicos analizados. Le sigue en prestigio el Hospital Clínic de Barcelona. Madrid y Barcelona copan el quinteto de cabeza de esta clasificación, en la que la clave del éxito, ha explicado José María Sansegundo, director de la consultora que elabora el ranking, es la innovación.
La palanca de reputación, la palanca de liderazgo de reputación de un hospital está en su capacidad de innovar y desarrollar, en su capacidad de innovar en salud, de ofrecer nuevas oportunidades de curación.
Entre los mejores se sitúan otros hospitales como el Gregorio Marañón, la Fe de Valencia o la Fundación Jiménez Díaz, que se coloca entre los 10 primeros en hasta 5 servicios clínicos. De los hospitales privados, el mejor valorado ha sido la Clínica Universidad de Navarra, seguido por el Hospital Universitario Quirón de Madrid.
Noticias del deporte con Esther Rodríguez.
Tras Real Madrid, Levante, Celta, Leganés y Numancia, hoy conoceremos a otros 6 clasificados para octavos de final de la Copa del Rey, que saldrán de los partidos Sevilla-Cartagena, Barcelona-Murcia, Real Sociedad, Lleida, Atlético de Madrid, Elche, Athletic Formentera y Las Palmas Deportivo. El Villarreal, que juega mañana ante la Ponferradina, ha confirmado la baja de Xerixef, que estará unas 3 semanas fuera de los terrenos de juego por un fuerte esguince en el tobillo derecho. Además, la Federación Española de Fútbol votará la moción de censura contra Ángel María Villar presentada por Luis Rubiales el próximo 16 de enero en la Asamblea General Extraordinaria. Y Santi Cazorla tendrá que pasar otra vez por el quirófano por unas molestias en el tendón de Aquiles y vuelve a retrasar así su regreso a los terrenos de juego. El jugador del Arsenal lleva 2 años de baja tras sufrir 9 operaciones y una infección en el tobillo.
Es todo, más noticias a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
Todo lo que tienes que saber cada mañana.
Hemos amanecido hoy mirando al cielo, la sequía, la falta de agua, mirando a las pensiones, ojo, seguridad social, mirando a Egipto, mirando a Pamplona y mirando naturalmente a Cataluña.
La noticia, información equilibrada, objetiva, completa.
Además de todo esto, escucharemos el análisis económico de esta mañana, que hablaremos de todo lo que nos ocurre aquí en Tertulia, hoy con Nacho Cardero, Paco Reyero.
Análisis plural y ecuánime.
Las normas que pueden llegar a resultar absolutamente absurdas.
Es una imposición muy leve, ¿no? O sea, esta libertad de elegir la acera por la que quieres andar, tampoco me parece.
Yo a lo que me opongo es a esta visión paternalista.
Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Más de uno. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
We'll be right back.
minutos. Pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este ratito de información local que, como cada mañana, nos va a tener en las ondas con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Algo más de 50 minutos que tenemos todavía por delante, los cuales vamos a dedicar a informarles de todo lo que ha sucedido en nuestra zona media en este día. De ayer a hoy hablamos de nuestro informativo local y a la 1:30 nos vamos a trasladar hasta Olite. Vamos a dar la bienvenida, se lo recuerdo, a estos micrófonos, a Alejandro Antoñanzas, concejal de festejos de turismo del Ayuntamiento Olitense. Vamos a preguntarle por las críticas vertidas por Unión del Pueblo Navarro la pasada semana en torno a una mala gestión de la Comisión de Festejos. Vamos a dejarlo ahí, después profundizaremos un poquito más en el tema, ya lo contamos también hace unos días aquí en Onda Cero Zona Media, y también sobre todo vamos a centrarnos en contarles ese proceso de consulta o proceso participativo para un posible cambio de fecha de las fiestas patronales de la localidad, unas fiestas que se celebran en Olite, ya lo saben, hasta el momento del 13 al 19 de septiembre. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy aquí en Onda Cero Zona Media.
El nuevo Hyundai Ioniq es mucho más que un coche. Es una forma de entender la vida, donde tecnología y sostenibilidad viajan juntas. Disfruta de una conducción híbrida o 100% eléctrica. Nuevo Hyundai Ioniq desde 19.800 euros. Bienvenido a la generación Ioniq. Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Agricultor, Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en postemergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro, tenemos la fórmula perfecta para el campo.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una, y lo hacemos con las novedades en torno al caso del desaparecido, del chico desaparecido en Caparroso. El juzgado de Tafalla número 1 ha decretado el secreto de sumario en la desaparición de Paul Cabrera Taipe, vecino de Caparroso de 26 años y de nacionalidad ecuatoriana, desaparecido desde hace dos sábados después de una fiesta de la comunidad latina celebrada en la localidad. La policía foral que investiga el caso no descarta ninguna hipótesis sobre su desaparición. Ayer, de nuevo, la investigación se centró en buscar pistas sobre su paradero en el cauce del río Aragón a su paso por Caparroso. En concreto, se peinó la zona comprendida entre la Casa de Cultura y la presa. Además, agentes de la policía foral acordonaron la zona donde apareció sangre. Ayer también estaba previsto que participasen en las labores de búsqueda el helicóptero del Gobierno de Navarra, pero debido a las maniobras de los cazas en el polígono de tiro de Las Bardenas no se pudo. Hoy se reanuda la búsqueda. Hablamos del tiempo, hablamos de nevadas. El Servicio de Carreteras del Gobierno de Navarra ha activado desde este miércoles un dispositivo formado por 29 máquinas quitanieves ante las previsiones meteorológicas que anuncian riesgo de precipitaciones generalizadas más probables para mañana jueves y nieve en cotas cercanas a los 400 y 500 metros. El empeoramiento del clima se intensifica este miércoles con la bajada de las temperaturas y un descenso de la cota de nieve que rondará los 500 y 600 metros a última hora de la mañana. Mañana jueves la cota de nieve continúa descendiendo hasta los 400 y 500 metros. El servicio meteorológico da una situación de riesgo elevado la noche del jueves al viernes, en la que la cota de nieve bajará a cualquier nivel en la mitad norte oeste de Navarra y se generalizan las previsiones de nieve. Los pronósticos marcan acumulaciones de nieve en cualquier zona de la comunidad foral, excepto en Tudela. Les recordamos que en la página web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono 848-423-500 se ofrece información actualizada del estado de las carreteras en la comunidad foral. Nos vamos ahora hasta San Adrián. La situación laboral de la residencia de la localidad parece no mejorar y a pesar de las reuniones con la dirección, las posturas continúan sin encontrarse, por lo que los sindicatos Comisiones Obreras, ELA y UGT han registrado una moción en el Ayuntamiento de San Adrián que se debatirá esta misma tarde, en la que solicitan la ayuda de las administraciones públicas, concretamente la del Ayuntamiento y la del Gobierno Foral, para desbloquear la situación. Hay que recordar que la plantilla de la residencia salió a la calle recientemente para denunciar la situación tan delicada y precaria que están atravesando, ya que llevan meses negociando el convenio colectivo con la dirección de la empresa que gestiona el centro, PROC GERI, gestión 21. Con el registro de la moción, los sindicatos pretenden seguir peleando por un convenio digno. Por este motivo, hoy se debatirán dos puntos. Uno, en el que se solicita al consistorio que apoye las reivindicaciones del comité, y otro, en el que se les pide además que intervengan y hablen con el Departamento de Derechos Sociales del Ejecutivo para que intervenga en este conflicto, teniendo en cuenta el enorme número de plazas concertadas que tiene la residencia. Quedamos ahora en Tafalla. El Centro Cultural Tafalla Culturgunea acogió ayer una jornada sobre experiencias de inclusión educativa con población gitana organizada por la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gázcalo, en colaboración con el Ayuntamiento. Al acto acudieron representantes municipales, profesionales de los servicios sociales, centros educativos, redes locales y del buen trato a la infancia y adolescencia, entre otros, además de mediadores. El objetivo era analizar la situación de la comunidad gitana con respecto a la educación y dar claves y herramientas para revertir la situación actual, dado que 8 de cada 10 alumnos gitanos no acaban la secundaria. Así lo indicó Ricardo Hernández, presidente de Gázcalo, quien no ocultó su preocupación ante este dato. Intervinieron también José Eugenio Abajo, licenciado en Ciencias de la Educación, Javier Arza, doctor en Trabajo Social de la UPNA y autor de un diagnóstico de la población gitana en Tafalla, y Antonio Jiménez, promotor escolar en el Colegio Alfonso X el Sabio de San Adrián, donde se ha reducido en los últimos dos años un 50% el absentismo. Más cosas en Tafalla. El Colegio Público Marqués de la Real Defensa celebra este viernes el Día del Euskera, adelantándose dos días al oficial. Un día repleto de actividades para el alumnado, tanto de modelo A como de modelo D, que podrán disfrutar de una calejira, talleres de talos, la realización de un mural, llaveros de madera, construcciones pintacaras, deporte rural, un parchís gigante y un gran baile coreografiado de la canción Euskaraz Bizi Aidut. Naidut, perdón, Euskaraz Bizi Naidut. Nos vamos ahora a Olite, coincidiendo con la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El consistorio entregó el premio del concurso fotográfico Caminando hacia la Igualdad. El ganador de este año ha sido Esteban Salinas Carro, con una instantánea titulada Encaje Compartido. Hablamos ahora de deportes. Un total de 210 personas participaron el pasado domingo 26 de noviembre en la cuarta carrera solidaria organizada por el Club de Atletismo de Villafranca y el Ayuntamiento. En ella se podía participar tanto en bicicleta como andando o corriendo. Además, toda la recaudación de las inscripciones, en concreto 1.580 euros, fue donada a ADACEN, a la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, y fue la vicepresidenta del Club de Atletismo, Ana Muñoz, la encargada de realizar la entrega de dicha recaudación a Silvia Astrain, representante de la asociación en cuanto a responsabilidad social y comunicación, que estuvo presente en dicha actividad en Villafranca. Cerramos nuestro informativo local de hoy contándoles que la Peña Sport juega hoy el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Federación. El equipo de Tafalla, que ya lo saben, milita en Segunda B, se enfrenta al Alavés B a las 7:30 de la tarde. El encuentro de vuelta se jugará el 13 de diciembre. Para la Peña Sport, el partido llega en su mejor momento de la temporada en cuanto a resultados. El equipo estuvo 11 jornadas con el casillero de puntos a cero, pero ya ha ganado 2 partidos y ha empatado otros 2 desde la llegada del nuevo técnico, pese a seguir, eso sí, siendo el farolillo rojo de la clasificación. Su rival, el filial del Alavés, juega en tercera y actualmente ocupa un puesto en mitad de la tabla.
Sabías que llegaría un día en el que tendrías un Mercedes. Lo que no sabías es que conseguirías el mejor seminuevo con las condiciones 4-2-1. Llega la Black Week de Mercedes. Solo del 23 al 30 de noviembre consigue tu Mercedes con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, 2 años de mantenimiento y por 199 euros, un año de seguro a todo riesgo, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y no lo dejes escapar.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Este puente ven y disfruta de las jornadas del Cardo Rojo de Ágreda. Concurso Nacional de Platos de Cardo Rojo, maridaje con vinos denominación de origen, demostraciones, degustaciones, exposiciones, charlas, visitas a las huertas árabes para sacar tu propio cardo y llevártelo, y concurso de tapas y menús degustación de Cardo Rojo en nuestros bares y restaurantes. Una buena alternativa para este puente, Ágreda y su Cardo Rojo. ¡Te esperamos!
Familia, amigos, planes. Para disfrutar de lo que le rodea, nada como la tranquilidad de protegerlo todo. Agrupe todos sus seguros en Caja Rural y disfrute de la tarifa plana Multitranquilidad. Un solo pago mensual y hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Solo hasta el 15 de diciembre. Con todos sus seguros agrupados, el futuro pinta muy bien. Infórmese de condiciones en ruralvía.com.
Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseum del Real.
Va a arrancar el partido de baloncesto.
Hola, hola, Radio Estadio, segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis, porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1,
Jacobo Vega, muy bueno.
Tenemos las mejores voces. Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayoveanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo,
Pablo.
¿Funcionó el cónclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a la pelota.
Buena velocidad de balón.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo. Emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo a la falta! ¡Falta clarísima!
¡Mira el susto! ¡Mira el susto! ¡Que Griezmann! ¡Penalti! ¡Penalti!
¡Disco!
Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada, sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Tienes las tardes que querías. Tardes con más contenidos, más información y debate, más territorios y secciones, más participación. De lunes a viernes tienes 4 horas con Julia. Más tiempo para disfrutar de la buena radio.
Tardes para informarse y para divertirse.
Julia en la Onda. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo. Y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
El nuevo Hyundai Kona está
tan único como tú. Inspirado para sorprenderte. Su espectacular diseño y dinamismo son perfectos para tu día a día. Nuevo Hyundai Kona, desde 13.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre de 2017. Más información en Hyundai.es.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Sabemos lo que te gusta. El análisis con expertos en deporte. Entrevistas exclusivas a los protagonistas de cada jornada. Enterarte el primero de todo lo que sucede en el ámbito deportivo. Compartimos tu afición.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único. Escuchando
el transistor. José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayallo. Onda Cero.
Minutos pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes después de nuestro informativo local y un poquito de música. Nos trasladamos ahora hasta Olite. Nos vamos a hablar con el concejal de festejos y turismo del ayuntamiento de la localidad. Él es Alejandro Antoñanzas. Tenemos dos temas importantes sobre la mesa, los cuales vamos a abordar ya mismo de su mano. Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Hola, Egunon, bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Hace tiempo que no estábamos contigo, Alejandro. Creo que la última vez fue por algún tema de turismo, ¿no?, de Olite.
Sí, creo que recordar que la última vez fue por el tema de las placas turísticas que colocaremos en breve en la localidad.
Eso es. Estamos pendientes de todo ello. Así que, bueno, hoy otros temas sobre la mesa, Alejandro. Yo quería comentar contigo, en primer lugar, antes de pasar a que nos cuentes ese proceso participativo o de consulta para un posible cambio de fecha de las fiestas patronales de la localidad, quería comentar, como decía contigo, unas críticas, ¿no?, poner sobre la mesa unas críticas vertidas desde Unión del Pueblo Navarro, unas críticas que nos llegaban a los diferentes medios de comunicación en formato de nota de prensa la pasada semana. Las comentamos a modo de noticia un poquito aquí en Onda Cero Zona Media, pero bueno, pues como hoy te teníamos aquí, ¿no?, con nosotros en estos micrófonos, quería también darte voz para que tú, ¿no?, pues nos cuentes un poco tu versión de los hechos, ¿no?, ante estas acusaciones. Unas acusaciones, Alejandro, bueno, pues que directamente van hacia tu persona, pero también hacia tu comisión, ¿no?, a la comisión de festejos. UPN criticaba la ausencia de interés, ¿no?, podríamos decirlo así, por promover la participación de la concejalía de festejos por parte del equipo de gobierno. Os acusan, entre esto, de otras cosas que vamos a ir contando. En primer lugar, Alejandro, ausencia de interés por vuestra parte, ¿no?, es lo que dicen, para sacar adelante esta concejalía. Dicen que la gente no va a las reuniones, que la última solo contó con 6 asistentes. Bueno, cuéntanos un poquito tu punto de vista ante estas acusaciones.
Sí, lo primero, agradecer a Onda Cero que se interesen a escuchar la otra parte, uh-huh, que creo que es lo que deben hacer todos los medios de comunicación, y entonces desde aquí dar mi punto de vista. Para empezar, interés desde el Ayuntamiento de Olite Ribierri tenemos mucho en festejos. De hecho, desdoblamos la concejalía de festejos en 3 partes, porque creemos que cada festejo es muy amplio y debería ser cada cual su parte correspondiente. Entonces hay 3 comisiones, por así decir, que engloban lo que correspondía a la anterior concejalía de festejos. La primera es la elección del cartel de fiestas, que esa evidentemente se hace una vez al año, se elige el cartel de fiestas, en la cual, desde que llegué yo al ayuntamiento, convoco a la asociación Fotoberry, que creo que es lo más apropiado para elegir un cartel de fiestas, gente que entiende de fotografía y gente que entiende de calidad. Uh-huh. Luego, por otro lado, está la comisión taurina, que esa no la llevo yo personalmente, la lleva el alcalde, que es taurino y que lo entiende mucho más que yo en este aspecto. Y he hablado con él esta mañana y me dice que ha hecho 2 o 3 al año. Y luego está la otra concejalía, que es la que toca de más temas, los musicales, actuaciones infantiles y todo lo demás. Esa es la que también llevo yo, aparte con la del cartel. Y esa, pues bueno, decir que yo en el momento que llegué al ayuntamiento, el 13 de junio de 2015, pedí la última citación de comisión de festejos para seguir contando con la misma gente. Por mucho que el color político había cambiado en el ayuntamiento, quería mantener a la gente que había trabajado por y para el pueblo, así, altruistamente, sin cobrar nada a cambio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la última comisión que me dieron fue la de 2011, o sea, que estaba firmada con la anterior legislatura. Quiere decir que en la última legislatura que gobernaba UPN no convocaron ninguna comisión desde el 012. ¿Cuál ha sido mi sorpresa esta mañana? Que he visto que el edil que llevaba esa concejalía pone que cobró, porque antes se pagaban, cosa que nosotros hemos modificado y ya no se cobra por esas comisiones. Antes, la presidencia de cada concejalía cobraba dinero por ello. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que en esos 4 años hubo 7 comisiones cobradas por esta persona, las cuales no fueron convocadas por el 012. No sé cómo se convocaban, lo desconozco, la verdad. Igual se convocaban a dedo, se convocaban pues por mensaje, por voz o como sea. Una sorpresa para mí considerable. Pero también ha sido mi sorpresa que en 4 años hubo 7 comisiones y ahora que llevamos 2 y medio, yo, desde la comisión de festejos, por así llamarla, he convocado 8 en 2 años, más aparte las del cartel, que es una cada año, ya son 3, 11, más aparte la de taurina, que la convoca el alcalde, que hace 2, 3 cada año. Entonces, si no es participativa, pues esto no es lo que es. Luego, una cosa es la gente que acuda o no acuda. Mí, la verdad, que ya con que acude una persona interesada en trabajar por el pueblo, para mí es suficiente. Por supuesto que intento congregar a la mayor gente posible, porque se crea un grupo de WhatsApp en el cual yo digo que quiero hacer una comisión esta semana, qué día les viene bien, y el día que más gente vota, por así decir, se hace y se realiza. Más cosas yo ya no puedo hacer. Sí que este año ya le pedí perdón a la comisión por motivos personales. Una enfermedad de mi padre tuvo que estar en el hospital ingresado varios días y fue el motivo por el cual no me dio tiempo a hacer una segunda comisión. Pero ya pedí disculpas y ya creo que, bueno, ya está pasado. Ahora intentaré hacer lo mejor por el pueblo. Y
no hacer leña del árbol caído, ¿no? De esto, que es una circunstancia puntual. Bueno, yo desde luego, bueno, quería darte voz, Alejandro, porque la nota de prensa, bueno, pues se centraba un poquito en la comisión en general, pero sobre todo en tu persona, ¿no? En la falta de interés, que desde luego queda ya más que desmentida, ¿no? Y la gente que participa en las comisiones, bueno, pues supongo que además lo sabrá y estará al tanto. Yo lo que, vamos, desde mi punto de vista, no me entra en la cabeza, por así decirlo, que desde una comisión o desde festejos, me da igual cualquiera, no se tenga interés en que la gente acude a opinar o a aportar ideas, porque para eso precisamente está una comisión, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues luego ya la escasa asistencia o la mucha asistencia ya depende de los habitantes y de cada uno. No se le puede poner, como dice aquel, una pistola en la cabeza a nadie para que acuda a ninguna comisión. Esto es así. Convocadas están y el interés porque la gente acuda también. Alejandro, yo no sé si quieres aportar algo más ante este tema o lo dejamos ya pasar.
No tengo nada más que añadir ahora que la gente pues piense. O sea, habrá gente que me critique por el hecho de haber hecho una y habrá gente que pues habiendo escuchado lo que he dicho, pues igual ya me quitan esa culpa.
Ese San Benito. Bueno, Alejandro, lo que está claro es que nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Supuesto.
Y cuando hay ideas políticas por medio, un partido enfrentado a otro, pues bueno, este tipo de cosas se deben evitar, pero lamentablemente, bueno, pues yo creo que no se evitan.
Bueno.
Alejandro, pasamos a hablar de otro tema algo más bonito, ¿no? Para el pueblo y participativo, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Bueno, desde el Ayuntamiento de Olite, con esa concejalía de festejos a la cabeza, ya se anunció hace unas semanas que, bueno, pues que a través de una recogida de firmas, ¿no?, se quería ver si los ciudadanos respaldaban o no que se realice una consulta para un cambio de fecha de las fiestas patronales. Se han conseguido 488, nada más y nada menos. ¿Cuál era el límite de firmas necesarias para que esta consulta se llevase a cabo?
Pues a ver, esto empezó, bueno, yo soy camarero en el pueblo, entonces mucha gente le decía que las fiestas eran en septiembre, que eran tarde, que había un rumrum en el pueblo que quería modificar las fiestas. Luego también se creó un grupo de Facebook y un perfil de Twitter para intentar modificar esto. Entonces desde el ayuntamiento escuchamos al pueblo y decidimos hacer una recogida de firmas. Nos pusimos un mínimo de firmas, que es el 10% del censo de las personas menores y mayores de 16 años, para que ya sea algo respaldado, que no sea una especie de lucha de ningún lado. Entonces ese 10% del censo de personas de más de 16 años eran 335 firmas. Y como puedes observar, se superan más de 150 firmas. Entonces ya es un peso, un respaldo, un porcentaje de votos suficiente como para al menos pasar al siguiente paso, que es votar. Habrá más gente que piense que no, más gente que piense que sí, eso lo necesitan cuando llegue el turno.
Bueno, a partir de ahora entonces, con ese respaldo de casi 500 firmas, de 488, ya desde la Concejalía de Festejos, bueno, y todo el equipo de gobierno, se va a iniciar ese proceso participativo para decidir la fecha, ¿no? La posible fecha, una fecha que se va a proponer en la futura consulta. Para esto habéis ideado una hoja de ruta con diferentes pasos, ¿no? Una hoja de ruta que, bueno, se trata de diferentes reuniones, esto es un proceso, hay que decirlo así. La primera reunión se va a llevar a cabo este diciembre, el próximo mes, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y cuéntanos porque va a ser con asociaciones culturales que están implicadas, ¿no?, precisamente en las fiestas patronales.
Sí, efectivamente, o sea, creemos que este proceso es informativo y sobre todo participado, queremos que toda la gente se involucre y poder moldear la mejor fecha posible y que más encaje en la localidad. Y entonces estamos preparando ya una especie de convocatoria con todas las asociaciones involucradas en las fiestas, e incluso vamos a meter las no involucradas. O sea, asociaciones de la localidad que trabajan desde todo el año, pues quieras que no, las fiestas engloba todo, y hasta la asociación que menos se precree que es de que involucran fiestas, pues quieras que no, algo pasa por fiestas. Entonces ahora el paso es convocar a todas las asociaciones de la localidad, a presidencias o a quien quiera venir, y un poco escuchar a las asociaciones y a ver qué fecha proponemos, porque el referéndum, ya como bien ha salido respaldado por la firma, va a haber. Entonces, la idea es colocar dos fechas, una de ellas que sea la actual para el mantenimiento de las fechas de fiestas, y la otra, pues a ver si entre las asociaciones, la juventud, la de comerciantes, la de arqueros, la de la juventud, del Día del Niño, o sea, todas esas comisiones, a ver si podemos llegar a un consenso y poder debatir y conseguir la fecha más apropiada.
Bueno, entonces esta va a ser la primera reunión, tanto con asociaciones culturales implicadas como las que no y también estén interesadas un poquito en este proceso. Y el siguiente paso, Alejandro, va a tener lugar ya en enero de 2018, ¿no? Un poquito, pues yo creo que esa reunión lo que va a tratar es de que se traslade, ¿no?, a la fecha por la que se han decantado. Porque claro, en estas primeras reuniones se debate sobre una posible fecha que sustituya a la de ahora, del 13 al 19 de septiembre, pero claro, luego hay que ponerla sobre la mesa, ¿no?, y contar un poquito los motivos de esa elección.
Eso es, o sea, lo primero, claro, al principio la gente vendrá un poco a ver qué les contamos, a ver qué pasa, y claro, en una o dos horas no puedes pensar todos los puntos que hay. Entonces la idea es que se vayan con esa idea en la cabeza y que tengan pues tres semanas, un mes para poder pensarla, meditarla, y entonces volver en enero ya a ver si ahí ya está todo más macerado, más pensado, y ya a ver si con eso ya conseguimos una fecha con la cual sería el siguiente paso, que ya es en febrero, más o menos, está todo está bastante pensado, que ya será una asamblea abierta a toda la ciudadanía de la localidad para exponer la fecha que se ha llegado a consenso con las asociaciones culturales y de la localidad. Uh-huh. Y ya de ahí ya, pues un poco, preparar un poco el día apropiado para que la gente vote.
Uh-huh. Eso es, porque claro, todo esto es un poco un proceso para elegir la otra fecha que sería posible, ¿no?, en la que se realicen las fiestas, pero luego viene la consulta, quiero decir, o sea, que después de este proceso, con una fecha sobre la mesa que sustituya a la actual, puede salir que sí o puede salir que no.
Efectivamente, o sea, puede salir que sí, que se cambie a esa fecha, o puede ser que no, que se mantenga la actual del 13 de septiembre, y entonces pues ya se habrá hecho el referéndum, uh-huh, por lo que hay.
Bueno, lo que sí dejabais también claro desde el ayuntamiento de la localidad es que, claro, ya en las fechas en las que estamos, la posible consulta, ¿no?, la consulta de esa nueva fecha se llevaría pues hacia primavera, se llevaría a cabo hacia los meses de primavera. Por lo tanto, ¿no?, el cambio de fecha, si sale el sí, sería ya para el año 2019, porque ya a partir de enero hay que empezar a preparar las fiestas de este año, del 2018, vaya.
No queda tiempo de maniobra porque, claro, la elección de la otra fecha es casi segura que sea adelantamiento de fechas, o sea, no está pensada en retrasar las fiestas. Entonces, ya ampliar a lo que es agosto, si ya hacer la votación va a ser marzo, como muy pronto, uh-huh, entonces ya tienes poco margen de maniobra para cerrar verbenas, orquestas, charangas, ya están todas cerrando festejos. Y entonces seguramente pisarás una fiesta u otra en una localidad cercana y ya será casi imposible poder traer pues las verbenas que vienen a esta localidad.
Claro, bueno, todos los ayuntamientos, ¿no?, todas las comisiones de festejos es a partir del mes de enero, igual una vez pasadas esas navidades, cuando ya nos ponemos en marcha, sobre todo en el tema taurino, en el tema de conciertos, ¿no?, que es lo que antes hay que dejar cerrado, así que ese posible cambio de fecha de las fiestas de Olite sería ya para las fiestas de 2019. Estaremos pendientes, Alejandro, también de saber un poco cuál es esa posible fecha y de cuándo se va a llevar a cabo la votación. Yo creo que no nos dejamos nada por comentar.
No, yo creo que está todo bastante bien explicadito, entonces a ver cómo nos llevan los pasos que estamos dando y ya pensar ya en la votación que será en marzo, a ver qué sale.
Uh-huh. Pues Alejandro Antoñanzas, concejal de festejos y de turismo del Ayuntamiento de Olite, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media y bueno, pues a seguir trabajando en ese proceso de consulta, ese proceso participativo para el cambio de fecha de las fiestas. Muchísimas gracias y un abrazo.
A vosotros por haber llamado.
Un abrazo, Alejandro. Hasta cuando quieras. Adiós.
Vale, adiós.
¿Sabías que llegaría un día en el que tendrías un Mercedes? Lo que no sabías es que conseguirías el mejor seminuevo con las condiciones 4-2-1. Llega la Black Week de Mercedes. Solo del 23 al 30 de noviembre consigue tu Mercedes con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, 2 años de mantenimiento y por 199 euros, un año de seguro a todo riesgo, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y no lo dejes escapar.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Sabemos lo que te gusta hacer el fin de semana. Desconectar, divertirte y dedicar tiempo a tu mejor amigo. Y todo lo tienes en Como el Perro y el Gato.
Con los animalillos del mundo y mascotas varias, hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y encima educativo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Quedan 11 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a dedicarlos, como siempre, a avisos y cultura. Comenzamos recordándoles esa sesión de pleno ordinaria que se va a llevar a cabo esta tarde a las 7 en el Ayuntamiento de Peralta. Estaremos allí para contarles mañana todo lo sucedido. Más cositas en Peralta. Les contamos que la Asociación Piedra Alta informa de que la cena de fin de año se celebrará el próximo 15 de diciembre a las 9:30 en el restaurante Atalaya. El precio es de 15 euros y se abonará al apuntarse. Los interesados en acudir deben apuntarse el día 7 de diciembre en las salas culturales de 4 a 5 de la tarde. Antes de la cena, ese mismo día, el 15 de diciembre a las 7:30, se ofrecerá además una misa por Ana María Falcón y Francisco Javier Ricarte.
Se creería que mi vicio es lamer tus sombras, pero solo lo hago cuando no me ves. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Nos vamos a Funes. Nos informan de que queda suspendida la charla que se iba a llevar a cabo esta tarde. Era una charla coloquio sobre alimentación y nutrición en la menopausia. Bueno, pues queda suspendida. Avisarán desde el ayuntamiento con una nueva fecha.
Ahora te pido que me odies de memoria, como un himno de los que saben perder.
Nos vamos a Marcilla. El ayuntamiento, en colaboración con la biblioteca municipal, esa magnífica biblioteca, ha organizado un taller decorativo navideño para los más pequeños, que tendrá lugar el 12 de diciembre. La actividad está pensada para niños a partir de primero de educación primaria y la encargada de guiar el taller va a ser en esta ocasión Beatriz Pérez. La sesión se alargará de 5:30 a 7 de la tarde y los interesados en participar deben inscribirse, atención, mañana jueves y el viernes también en la propia biblioteca, puesto que las plazas son limitadas. Taller infantil navideño en Marcilla, el 12 de diciembre.
Metáfora, ese ánfora que uso para resguardar mis miedos, a que un día las comprendas, situación inaceptable, puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme, si entendieras la ironía.
Nos vamos hasta Tafalla. Ya está abierto el plazo de inscripción para participar el 8 de diciembre en el Cross de las Peñas de Tafalla, una cita muy esperada. Los adultos podrán inscribirse hasta el 5 de diciembre por internet con un precio de 10 euros mediante la web fnaf.es o también de forma presencial en el consistorio hasta las 11:30 por 15 euros. Por internet 10 euros y en el consistorio de forma presencial por 15. Mientras que los más pequeños, los menores, pueden hacerlo vía telefónica en el teléfono 948 701 811 o también a través del email pbolea@tafalla.es. 1 euro de cada inscripción se va a destinar a Cáritas. Además, todo aquel que quiera puede donar 1 kilo de alimentos no perecederos de manera voluntaria, que también se destinará a Cáritas. Esto es como lo del típico jugador cero. Bueno, pues también aquí lo tenemos disponible. Las pruebas infantiles van a comenzar a las 10 de la mañana y la carrera absoluta a las 12. Los primeros clasificados, tanto masculino como femenino, obtendrán 100 euros, 60 euros los segundos y 40 los terceros. Se habilitará un servicio de taquillas y duchas en el Ereta hasta las 2:30 y también en la Ciudad Deportiva hasta las 2:45. Para más información pueden consultar la web municipal tafalla.es. Les recordamos, los adultos pueden inscribirse hasta el día 5 por internet a través de la web fnaf.es o de forma presencial en el consistorio. Los más pequeños pueden hacerlo a través del teléfono 948-701-811 o a través del email pbolea@tafalla.es. Nos vamos ahora hasta Olite. Los establecimientos de alimentación de Olite y Beiré se suman también a la gran recogida de alimentos organizada por el Banco de Alimentos de Navarra y que se va a llevar a cabo el día 1 y 2 de diciembre. Repartir nos conecta es el hashtag que se ha habilitado para esta recogida. También Beiré y Olite, los establecimientos de alimentación, se unen a esa gran recogida de alimentos del 1 y 2 de diciembre. Más cositas de Olite. La Asociación Infantil Las Fuenticas ha organizado una actuación del Mago Anchón. Será este sábado día 2 a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Olite. La entrada para todo aquel que no sea socio será de 3 euros. Costará 3 euros. Situación inaceptable. Puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme. Si entendieras la ironía. Más cosas en Olite. El día de Navarra se va a llevar a cabo un concierto. Será el día 3 de diciembre a la 1, con entrada gratuita. Será a cargo de la Coral del Valle de Hues. ¿En dónde? En la Iglesia de San Pedro. Y cerramos nuestro capítulo de avisos y cultura en Andosilla. La APIMA del Colegio Virgen de la Cerca ha convocado ese séptimo concurso de cuentos de Navidad en el que podrán participar niños de 9 a 12 años. Solo se ha establecido una categoría y a la hora de decidir el ganador se valorará la originalidad y creatividad. La extensión máxima será de una cara en formato DIN A4 y el cuento tendrá que estar escrito a bolígrafo y no a ordenador. A mí esto personalmente me encanta. Que los niños escriban con, bueno, pues del modo tradicional, como hemos escrito nosotros siempre, cuando hemos sido pequeños, con bolígrafo y no con ordenador. Los trabajos se presentarán el día 26 de diciembre durante la sesión de cine y todos los participantes recibirán un obsequio.
Este puente, ven y disfruta de las jornadas del Cardo Rojo de Ágreda. Concurso Nacional de Platos de Cardo Rojo, maridaje con vinos denominación de origen, demostraciones, degustaciones, exposiciones, charlas, visitas a las huertas árabes para sacar tu propio cardo y llevártelo, y concurso de tapas y menús degustación de Cardo Rojo en nuestros bares y restaurantes. Una buena alternativa para este puente, Ágreda y su Cardo Rojo. ¡Te esperamos!
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
David Bowie y su héroes, vamos a alcanzar las 2 de la tarde y el final de nuestro programa local de hoy. Les recuerdo que volvemos a estar en las ondas, como siempre, mañana a partir de las 12:30, horita y media, como siempre, hasta las 2. Aquí les espero, no nos fallen, disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.